espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Como cada fin de semana, aquí estamos en Radio Martí cambiando de tema. La semana se va volando, bueno, el fin de semana mucho más, pero aquí estamos, soy Joan Andrés y a través de la línea telefónica, no está a mi lado porque nos estamos cuidando y es lo que debe hacer usted también en casa. Está Maricel Hernández, Mari.
Mi querido Joan, claro que sí, tengo unas ganas de darte un abrazo que tú no lo sabes.
Sí, y tú sabes que nosotros malos, los cubanos, y cuando hay química, tú sabes, siempre es el apapacho, el mira que qué sé yo, el pellizco, el apretón, el chuchuchú, y, pero bueno, hay que cuidarse.
Oye, de verdad que es un castigo, pero bueno. Sí. Pues sí, mira, estamos aquí cambiando de tema un fin de semana más. Gracias a Dios, pues les estamos llevando a todo nuestra... Radio Escucha, uh-huh. Que es un programa variado y este pues no se queda atrás porque vamos a hablar de temas que ellos por primera vez en Cuba se van a enterar de muchísimas cosas y nosotros vamos a aprender mucho porque tenemos una invitada muy especial.
Eso te iba a decir, ellos conocerán algo nuevo, nosotros para algunas cosas, en mi caso también, pero sobre todo aprenderemos mucho porque estamos viviendo un tiempo muy difícil y es bueno conocer todo esto, todas estas ayudas, todo lo que está sucediendo a nivel mundial.
Exactamente. Una de las cosas que hemos enfrentado, por ejemplo, yo esta es la segunda crisis, primero una hipotecaria y esta uh-huh. es pues una pandemia. Sí. Y he tenido la dicha de vivir en los Estados Unidos y ver cómo el país pues da frente, ¿no? Uh-huh. A lo que está pasando y de una manera u otra pues ayuda a todos sus ciudadanos.
Que uno se siente más seguro,
sí. En otros países ahora. Lamentablemente eso no pasa en Cuba.
Así es, así es. Es muy difícil cuando se habla de algún tipo de pandemia y que no tengas los recursos, no tengas la alimentación adecuada, que no sepas ni dónde buscarla. Entonces, imagínate, a eso se le suma el estrés que estás viviendo a diario y es muy complicado, Maricel, muy complicado.
Exactamente. Vamos a hablar hoy de la importancia de lo que es las finanzas, de la importancia de nosotros estar preparados económicamente, de las ayudas que el gobierno en un momento determinado como en este que estamos viviendo nos ofrece y que nosotros tenemos como ciudadanos la oportunidad de disfrutarlos. Vamos a hablar de cuando uno llega viejito, tener ese techo asegurado, que es muy importante para no ser dependientes de nuestros hijos, una carga para nuestros hijos. Así que yo creo que es el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada, que está calladita en línea telefónica, pero que a la vez que empieza a hablar, tú y yo ya hasta aquí llegamos.
Bueno, tú la conoces. Aquí está Juniet González, especialista en finanzas. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Todo muy bien y encantadísimos de que seas parte de nuestra familia de Cambiando de Tema. Gracias, gracias por estar con nosotros.
Y para mí un placer que me vuelvan a invitar una y otra vez más.
Juniet, bueno, yo contigo he conversado muchísimo a través de los años, de hecho te conozco muy bien, sé tu trayectoria como especialista, y yo creo que eres la persona indicada porque tienes un vocabulario muy fácil de que las personas en Cuba nos entiendan. Nosotros venimos de una islita, nosotros venimos de un país que obviamente está atrasado en muchísimas cosas. Y cuando nos enfrentamos a un país como este o cualquier nación grande, económicamente nos impacta, pero sobre todo porque no estamos educados uh-huh. para nosotros avanzar.
Yo digo que es como volver a nacer.
Claro, y lo primero que nos da es por comprar todo lo que no tenemos, por gastar y tener todo lo que es obvio, eso es algo natural. Y darnos un gustazo, por decirlo de esa manera. Ahora, ¿qué tan importante es para cualquier persona que esté en la isla y que salga, o que esté en la isla y que el día de mañana tenga la oportunidad ese país de salir adelante, de saber, de educarse y de tener una educación financiera?
Bueno, Maricel, para aquellos que me han escuchado en programas, en blogs, en entrevistas que tú me has hecho específicamente en el pasado, siempre van a reconocer que muchas veces mi común denominador con el que comienzo todo es la falta de educación financiera. ¿Por qué digo eso? Hay personas que se ofenden porque dicen, ¿me estás llamando mal educado? No, lo que me refiero es la educación no es el que seas educado o no. La educación es que conozcas, que tengas información sobre uh-huh. diferentes temas. Y desafortunadamente, es, como se diría en inglés, un oxímoron, el que los cubanos específicamente salen de la isla, salimos de la isla buscando libertad, buscando oportunidades, y cuando llegamos a ese país que nos da la oportunidad de comenzar de cero, como es la vida diaria, que un nuevo día es como un canvas nuevo donde podemos comenzar a pintar lo que querramos, pues se desvían simplemente por dos razones. Una, falta de conocimiento. Número dos, falta de interés en educarse lo que es y lo que representa el nuevo país donde llegamos. Y tercero, la indisciplina que vamos arrastrando. Y esos son factores que son primordiales en si la persona tiene éxito aquí o no. ¿Cuál es la diferencia? Que este país es un país de orden. Es la única realidad, en mi opinión, sobre este país comparado al mundo entero, es que ese es el país de la oportunidad. Este país te da la oportunidad de tú tener la opción de lograr el estilo de vida, de tú lograr lo que quieras realmente. O sea, aquí hay opción para tener mucho o la opción de no tener nada y simplemente decidir, como muchas personas llegan a decidir ellos por decisión propia, que les es mejor o estar detenidos porque comen tres veces al día, están tranquilos y no tienen que preocuparse de nada, o vivir en la calle porque no tienen responsabilidad.
O simplemente
este
vivir al día, sí.
Oportunidad.
O simplemente vivir al día, dice, no, yo cobro, gasto esto y esto y ya.
Exactamente, y el vivir al día es donde viene la indisciplina que acarreamos, de que el por lo que me dicen, yo no crecí en Cuba, pero por lo que he visto y por lo que me dicen, el estilo de vida en Cuba es el de, como se dice callejeramente, el de resolver el día. O sea, vamos a resolver hoy qué comer, vamos a resolver hoy la gasolina para transportarnos, vamos a resolver hoy lo que necesitamos. Ya mañana veremos.
Así
y
es.
Esa indisciplina pues se arrastra al estilo de vida de los Estados Unidos, que es completamente diferente.
Totalmente. Uno tiene que tener siempre algo, como decimos los cubanos, debajo de la manga, porque tú no sabes, tú puedes tener trabajo hoy, mañana no, y tienes que pagar muchas cosas si no puedes.
Exactamente. Y una de las ideas erróneas de las personas es que dice, oh, no, no, yo estoy muy estable porque yo, y hasta más, ni me muevo de mi trabajo porque llevo 15 años ahí.
Sí.
Cuando en realidad eso no es la estabilidad. La estabilidad es tú tenerla tú. Es como la persona que dice, oh, no, fulano me hace muy feliz. No, tú tienes que sentirte feliz tú porque tu felicidad no puede depender de otra persona. Y es lo mismo que tu trabajo. Tu estabilidad financiera no puede depender de simplemente un trabajo que has tenido por un año, por un mes o por 18, porque la realidad es que mañana puedes llegar y las circunstancias para ese lugar pueden haber cambiado y las tuyas automáticamente cambian. Entonces tú tienes que tener tu propio plan diseñado, tienes que tener tu contingencia, tienes que tener tus estrategias para tú poder sobrevivir. Aún en este país que ofrece, como lo estamos viendo, lo estamos experimentando ahora en esta pandemia, que aún en medio de toda la crisis que hay, de todo el cambio tan radical y tan súbito que hemos experimentado, en realidad no nos hemos muerto de hambre porque las ayudas han sido, pero es escalofriante, o sea, ha sido algo sin precedente.
Claro. Sí. Ahora, hablando de esto, que entramos en la pandemia en la que estamos viviendo en estos momentos y que no nos pasó por la mente nunca que lo íbamos a vivir, porque antes de empezar el programa me habías mencionado, Yoniek, ¿cuántos son los países comprometidos?
Bueno, en ese momento lo que se sabe públicamente es que en esta pandemia estamos participando 210 países en el mundo, y de esos 210 países, 14 países son los que han salido a la vanguardia de ayudar y de asistir a sus ciudadanos.
Muy bien. Ahora, hablando de eso, 14 países que han salido a la vanguardia de ayudar a sus ciudadanos y demás. Nosotros, como dije anteriormente, nunca nos imaginamos a vivir una pandemia como esta, pero acabas de hablar de la disciplina, acabas de hablar de educarnos, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros programarnos económicamente para poder vivir o sobrevivir, o estar más o menos listos para una crisis económica, no necesariamente una pandemia como esta, pero cualquier otra crisis económica que podamos vivir en un futuro?
Mira, a nivel personal te puedo decir, o sea, lo que es mi opinión personal, porque aparte de ser educadora, me gusta siempre ir con lo que es la vida y con lo que es ese país, que cada persona tenga su libre albedrío de poder ajustar los sistemas y ajustar lo que existe personalmente, o sea, de personalizarlo. Yo sigo ciertas reglas que le he enseñado a otras personas a mi alrededor a seguir, y cuando las han seguido han visto ellos el fruto en lo que es el fundamento de lo básico, lo muy básico de un fundamento para tener éxito, que es creando un presupuesto. Y yo sigo 7 puntos que para mí han sido clave. No son 7 puntos que lo inventé yo, sino yo tiendo a seguir a personas exitosas, personas que han triunfado. ¿Por qué? Porque de ahí es donde puedo aprender. Yo no puedo continuar con una indisciplina simplemente guiándome por otras personas y cuando miro a su alrededor digo, ok, pero ¿qué voy a aprender de ahí? Simplemente voy a ser seguidora. Entonces, hay puntos que yo sigo que me han funcionado muy bien. Por ejemplo, yo particularmente tengo una regla que es la del 70-30. Hay quienes tienen la del 80-20, que es simplemente que yo, de todo lo que yo recibo, okay, de todo lo que yo recibo, yo guardo 70%, o sea, utilizo 70% para lo que son mis obligaciones, las obligaciones de la casa, o sea, lo que son nuestros gastos básicos, las obligaciones de la casa para nosotros vivir como familia, y el otro 30% lo divido entre 10% para ahorrar contra viento y marea, 10% para gastar y 10% para compartir. Ese 10% de compartir, en mi caso, bueno, pues yo es de acuerdo a mí, personalmente a lo que yo comparto espiritualmente, o sea, a lo que es mi creencia, pero las personas lo pueden hacer compartiendo cualquier obra caritativa en que ellos crean, ayudar tal vez en una misión para niños, o sea, lo que sea, porque la verdad que he visto, y si tú lees y te educas sobre personas triunfadoras en el mundo, la clave del éxito de ellos siempre te van a decir, es algo que es común entre ellos, te van a decir que es el compartir. Entonces, esa regla a mí me ha funcionado. Al principio, como todo, comenzar esa regla a practicarla me fue un poco difícil porque, bueno, uno no está acostumbrado a de todo lo que uno gana simplemente usar el 70%, sino está comprobado y está dicho de que el estadounidense promedio en este país vive un cheque de trabajo adelantado. Quiere decir de que lo que ya yo hoy voy a cobrar ya está gastado desde la semana pasada. Eso es lo que dicen las estadísticas del estadounidense promedio. Entonces, al comienzo es muy difícil, pero poquito a poquito uno puede ir acostumbrándose a eso. Y de la forma que cuando yo he tenido que dar un seminario o he educado a alguien de uno a uno, le he dicho que todo lo que tú dices es válido. Es cierto que es muy difícil comenzar a ahorrar o a mirar el presupuesto tuyo diferente cuando vives de esa manera, de cheque en cheque, que no es nada malo, es lo normal, ¿ok? Es muy difícil, pero déjame hacerte una pregunta. Cuando tú comienzas un trabajo nuevo, y les he hecho esta analogía que los ha hecho reflexionar, les he dicho, cuando tú comienzas en un trabajo nuevo, que te ofrecen, digamos, que vas a ganar $400 a la semana, tú aceptas el trabajo y dices, ok, bien, haces tus números, y dices, bueno, puedo ir trabajando con esos $400 a la semana. Pero la realidad es que cuando tú recibes el cheque, tú no recibes $400, ¿correcto?
Uh-huh. Correcto.
Tú recibes, digamos, vamos a decir un promedio alto, recibes $360. Tú puedes ir y decirle a esa compañía, a ese empleador, tú puedes ir y decirle, mira, lo siento, pero de verdad que necesito esos $40 extra porque necesito pagar la luz que me llevó hoy. No, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que ajustarte y esperar al próximo cheque para no solo tomar esos $40, sino, o sea, ¿cuál es el punto? De que hay cosas que tú no puedes cambiar, quieras o no quieras. Aunque tu sueldo sea $400, si a ti te pagan neto $360, tú tienes que aprender a vivir con esos $360, ¿sí o no?
Sí.
Entonces, ¿depende de ti o no depende? No depende, ¿correcto? Sí. Cuando tú vas a comprar una blusa en la tienda y vas a comprarla y tú dices, wow, está en especial, qué bueno, mira qué buen precio, $19.99, pero cuando llegaste a la caja, si te faltaba el 1.39 de los taxes, tú no puedes decirle, ay, me la llevo, pero olvídate del 1.39, no puedes. O sea, que hay cosas con las que tú has aprendido a vivir, aunque no puedas vivir con ellas, aunque te sea difícil. Entonces, es lo mismo cuando tú estás tratando de implementar un nuevo presupuesto. Al principio te va a ser difícil, pero poquito a poquito llegas a darte cuenta de que en realidad tú debes depender de ese 70% de tus ingresos en lugar del 100 o 120% de tus ingresos.
No, y hay que saber manejarlo porque muchas veces cobramos 300 pesos, ok, 300 pesos a la semana y uno se adapta, ¿no? Pero de momento nos suben el salario o encontramos un mejor trabajo y cobramos 500, pero entonces nos adaptamos a ese 500 y gastamos más en vez de ahorrar.
Exactamente, ese es justamente ahí el momento para tú decir, bueno, yo estoy acostumbrada a vivir bueno, malo o regular con esos $300. Si yo tengo ahora 500, déjame utilizar, no los 200 completos para guardarlos, pero déjame aprender a guardar 50, de todas maneras estoy ganando 150 más. Estoy viviendo ahora con 450, pero ¿qué hacemos? Ahí es donde viene la indisciplina, que acarreamos en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, de que no, si ahora estoy ganando 500, ahora me puedo ir a comprar el carro que yo quería porque ahora voy a ganar $800 más al mes, así que me puedo comprar el carro que quiero. Sin tomar en consideración de que no solo es comprarte el carro que tú quieres, no solo es que ahora puedes pagar esos $800 que antes no tenías por ese carro, pero te has puesto a analizar lo que influye ahora el tener un carro de $800 al mes, el mantenimiento de ese carro. Por eso es entonces que cuando viene la rotura de ese carro, no tienes y lo tienes que dejar parqueado ahí porque no tienes entonces para arreglar la pieza porque compraste un carro caro que puedes pagar, pero que no puedes mantener.
Así es, así es. Bueno, amigos de Cuba, los que están dentro de Cuba y se acaban de sumar a nuestra sintonía aquí en Radio Martí, estamos conversando, Maricel y yo, con Juniet González, especialista en finanzas. Hoy cambiando de tema, hablando de las finanzas, precisamente los programas y servicios que este país ofrece sobre todo, las personas de la tercera edad. Hemos hablado de las personas de la tercera edad, pero todos. Hay cosas que ustedes no conocen dentro de Cuba, que nosotros aquí no estamos bien informados al respecto, y es bueno saber, y por eso contamos con Juniet González.
Correcto. Y hablando y mencionando, mi querido Joan, de la tercera edad, Nosotros llegamos a este país y nos enfrentamos al famoso sueño americano, Juniet. El sueño americano es llegar y comprarnos nuestra casita, comprarnos nuestra propiedad. Porque vinimos, bueno, de la isla donde las familias a veces se tienen que unir y entonces vive la abuela, el padre, los hijos, los nietos, los bisabuelos, todos en el mismo lugar porque hay escasez de vivienda. Llegamos acá, nos enfrentamos al famoso sueño americano que para muchos de nosotros pasa a ser una pesadilla porque nos pasamos 30 años pagándola. Y cuando llega la edad en que ya estamos en esa tercera edad, nos enfrentamos en que ya estamos viejos y en que tenemos el miedo de perderla porque no podemos pagarla, no podemos mantenerla. Sin embargo, uno de los servicios que ofrece este país y oportunidades que ofrece este país es esa famosa hipoteca reversible que ayuda a las personas de la tercera edad. Y quiero enfatizar, esto no es un anuncio ni nada por el estilo. Esto es un servicio que los bancos ofrecen y que las personas de la tercera edad aquí pueden tenerlo. Quiero que me hables un poquito de eso, porque nosotros vamos a aprender, la gente de Cuba, es muy importante que lo sepan también.
Y que siempre en Cuba nos dicen otra cosa, ¿ok?
Mira, Maricel, ese programa es un programa que se estableció por primera vez. El primer préstamo de hipoteca reversible se hizo en el año 1961, con la idea, lo hizo una persona de un banco, con la idea de ayudar a una viuda que había a que no se quedara sin casa después de que su coach de fútbol había muerto. Y en el año 1988, nuestro presidente Ronald Reagan lo convirtió en ley. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de esta hipoteca reversible? Y lo triste es que en estos momentos se ha comprobado de que la mayoría de las personas de mayores de 62 años son altamente ricos en liquidez de su propiedad y sin embargo son completamente pobres en lo que es fluidez en efectivo, o sea, lo que es para ellos poder vivir cómodamente. El propósito número uno de esa hipoteca es el que las personas de la tercera edad, después de 62 años, que es cuando la persona mínimo se retira, con la edad mínima que alguien se retira, es que continuaran viviendo en lo que tanto trabajaron, en lo que tanto pagaron por tantos años, con dignidad. ¿Por qué digo con dignidad? Porque si tú hablas con una persona adulta, una persona que está cerca de llegar a esa edad, lo primero que te dice es, yo estoy aterrado, lo que no quiero, prefiero morirme antes de ver de que me pongan en un home, en un asilo, en un cuidado público. Entonces, ese préstamo le da a ellos la oportunidad de vivir dignamente en su casa, sabiendo que siguen en su casa, con su cuadrito, mirando lo difícil que fue para ellos a través de los años mantenerla, todo lo que enfrentaron para poder continuar pagándola, que ahora no tienen los mismos ingresos que tenían antes por la edad, porque ya están retirados, porque su capacidad física no les da para más. Y es ahí donde viene que muchas personas de ese grupo de edad llegan hasta, no digo que la demencia o que el Alzheimer sea creado por eso, pero ayuda, contribuye mucho el que la persona se siente ya como que es desvalida. Emocionalmente se sienten desvalidos cuando se están acercando a la edad del retiro, porque no están preparados financieramente para ellos mantenerse como ellos lo hicieron de jóvenes, porque la La mayoría de las personas que llegan a esa edad, la generación que estamos viendo ahora, fueron personas que trabajaron muy duro en trabajos que nosotros ni siquiera hemos hecho jamás. Y ellos miran hacia atrás y dicen, qué triste que tanto que me costó construir y mantener esa casa, y ahora mi hijo simplemente la va a vender y me lleva para un home o me lleva para su casa. ¿Sí o no? ¿Es sí, eso es algo que es cierto? Sufridamente. Entonces, la razón número uno de ese préstamo es para que la persona se sienta con dignidad que sigue hasta el último día de su vida, sigue viviendo en su casa. Lo triste es que los hijos, la mayoría de los hijos, por falta de información, por falta de educación, por falta de interés en aprender exactamente sobre ese préstamo y los beneficios que le va a traer a sus padres, simplemente le dicen a los mismos padres, no te metas en eso, no te metas en eso, no hagas eso, que eso me han dicho que no es bueno. Y no es la realidad.
Así es, así es. Lo que sí es un hecho, y para los amigos que están en Cuba, es que nadie está desamparado. Nadie, en lo absoluto, está desamparado.
Nadie está desamparado y mira, ya que hablas de eso, es muy bueno aprovechar nosotros que tenemos la oportunidad de tener el micrófono enfrente, de decir así rapidito, y porque la lista es infinita, a lo mejor Junior tiene algunos otros, uh-huh. Los beneficios que, por ejemplo, en estos momentos nosotros que estamos viviendo en pandemia, económicamente y financieramente estamos recibiendo los Estados Unidos. Así ya todos es. Sabemos, bueno, las hipotecas en estos casos, como Junior dijo, en este momento las hipotecas reversibles están haciendo un trabajo muy, muy intenso para facilitar.
Exactamente. Y si no te importa que te interrumpa, discúlpame, uh-huh. En esos momentos lo que se está viendo con esas hipotecas reversibles es de que se está hay la mayoría de los casos están aceptando el que en lugar de hacer un avalúo o lo que se conoce como un appraisal del valor de la propiedad, se puede hacer solamente lo que se conoce como un drive-by, simplemente una opinión del tasador basado en el mercado. O sea que eso genera mucha más rapidez en el proceso, que en menos de 30 días se concluye el proceso de la nueva hipoteca revertida, y también está el que la aprobación está mucho más flexible en estos momentos para que las personas que califican y que no lo han usado hasta ahora se quiten de encima esa preocupación de tener que pagar mensualmente esa hipoteca.
Sí, eso es uno de los... Ajá.
Y lo que no entienden los familiares es de que eso, más que un beneficio y una tranquilidad para la persona en sí adulta, es una gran tranquilidad para la familia, para los hijos, para los familiares inmediatos, que son los que tenemos que enfrentarnos a, ¿cómo se dice?, a continuar o a apoyar, a respaldar, a sostener a nuestros padres cuando algo les sucede financieramente. Entonces, sabiendo de que tus padres no tienen que hacer hipoteca hasta el día que se mueren, ¿ok?, no tienen que hacer más ese pago mensual, no solo es una tranquilidad para ellos, se sienten con seguridad, no sufren estrés a esa edad, sino para nosotros los hijos que tenemos que enfrentar lo contrario. Si algo le sucede a ellos, somos nosotros los que tenemos que afrontar esas finanzas de ellos. Es una tranquilidad para ambas partes.
Es algo...
de eso, ahora mismo los intereses en esos programas están desde un 2.7%, o sea que es mucho más bajo que los intereses de programas normales.
Bueno, indudablemente es uno de los tantos beneficios, pero hay otros, rapidito, porque bueno, ya lamentablemente no queda casi tiempo. Los cheques de alivio, Maricel, los de alivio económico que se le ha otorgado a gran parte de la población.
Mira, exactamente. Y para cerrar el programa, porque desgraciadamente se nos está yendo y vamos a cerrar con estos beneficios, Joan. Uh-huh. Aprendimos con Junior que la organización y la disciplina es lo que nos hace llegar a donde nosotros querramos. Uh-huh. Y este país es disciplinado. Este país tiene eso. Y por eso pues están esas hipotecas. Por eso está ese cheque de alivio que nos están dando en este momento. Las estampillas de los
sellos
de comida.
Uh-huh. Dinero para que las personas compren comida.
También en estos momentos que los muchachos están estudiando en las casas, los que no tenían una computadora, una tableta, el gobierno le dio una tableta para que pudieran estudiar y esos niños no se quedaran sin estudiar.
Así es, señores, los hospitales están atendiendo a todos los enfermos con o sin seguro, sean legales o ilegales.